En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Las relaciones entre el gobierno filipino y la Iglesia Católica atraviesan un momento complicado, tan complicado como la personalidad del presidente Duterte. Así lo ha dicho con tranquilidad e ironía el arzobispo de Cagayán, Antonio Ledesma. Lo cierto es que el presidente no soporta las denuncias contra su política de lucha contra la delincuencia, que no respeta los derechos más elementales y ampara numerosas ejecuciones extrajudiciales, más de 4.000 víctimas durante su mandato, y tampoco las críticas a la ley marcial que mantiene en el estado de Mindanao. Su reacción incluye frecuentemente amenazas groseras e incluso blasfemias, que por cierto, en las últimas semanas han provocado un descenso de su popularidad todavía bastante elevada. Con este trasfondo, el cardenal Luis Antonio Tagle ha pedido a los católicos que no se dejen arrastrar por la tentación de una respuesta violenta a pesar de los ataques que sufra la Iglesia. No es nuestro objetivo entrar en esas discusiones ni buscar ajustes de cuentas, ha dicho el arzobispo de Manila, que ha advertido a sus fieles de que deben prepararse para ser atacados precisamente por su fidelidad a Cristo. Y en clara referencia a las provocaciones y bravuconadas de Duterte, el cardenal ha explicado que a veces los que fingen ser Dios, con minúscula, resultan atractivos para la gente, pero sus promesas son engañosas, mientras que seguir a Cristo implica aceptar el camino de la cruz. Un camino, por cierto, que han recorrido en los últimos meses tres sacerdotes filipinos, asesinados precisamente por su testimonio del Evangelio y su defensa de los derechos de los más vulnerables. Pues con esa historia de ese país hermano y que nos resulta tan cercano, Filipinas, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Mateo González. Buenas tardes, Mateo.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, contamos que el Papa Francisco ha celebrado esta mañana un consistorio de cardenales.
El pontífice ha dado el visto bueno a la canonización del joven napolitano Nuncio Sulpicio, patrón de los inválidos y de quienes han sufrido algún accidente laboral.
635 matrimonios de los equipos de Nuestra Señora están participando en su encuentro internacional.
Se está desarrollando durante toda esta semana en el santuario de Fátima, dedicado a la felicidad en comunión con el Padre. Hay representantes de 81 países y se han reunido 8.500 personas entre matrimonios, conciliarios y viudos.
Y esta mañana se ha presentado en Córdoba el segundo Congreso Nacional sobre Cocina Conventual.
Tras el éxito de la primera edición, el Cabildo de la Catedral y el Foro Ocio han impulsado esta nueva cita para mostrar la gastronomía monacal. Se celebrará en el Patio de los Naranjos a finales de noviembre. Clarisas, jerónimas, carmelitas o concepcionistas han colaborado nuevamente con la propuesta.
Y la Iglesia australiana regula los ministerios laicales.
Lo ha hecho en el marco de un Congreso Nacional sobre Nueva Evangelización dentro del proceso preparatorio del Concilio Plenario que la Conferencia Episcopal ha convocado para el 2020. El documento señala criterios y funciones sobre la complementariedad de sacerdotes y seglares.
Y los obispos y vicarios de Castilla se reúnen en Ávila.
Hoy peregrinan algunos lugares teresianos. En esta ocasión han hecho un seguimiento de los temas tratados en los diferentes encuentros que mantienen periódicamente. Además, la exposición Las Edades del Hombre, Mons Deis, recibió hoy al visitante número 50.000 en la localidad palentina de Aguilar de Campo.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablar del movimiento Fe y Luz, que acaba de celebrar su Asamblea General en Líbano y tiene un nuevo coordinador internacional, que además es español. Enseguida estamos con él.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Cuando salimos de casa aprovechamos todos los planes. Por eso, ya que estamos en Venecia, pues también nos pasamos por Montenegro y luego a Dubrovnik y a Corfú. ¡Vale! ¡Y Atenas! ¡Venga! Somos de disfrutar 8 días en el crucero Rondó Veneciano con tasas vuelo y todo incluido desde solo 909 euros. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullman Tour Cruceros. Cruceros como somos.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me dijo que me daría $1,500 por llevarme un camión.
David Caruso.
Si entrego a ese tipo, usted se comprometa a dejarme libre.
Nicolas Cage.
¿Por qué mirabas tanto a ese tío, eh?
Samuel L. Jackson.
Como vuelvas a quitarte el micrófono, yo mismo te mataré de una paliza.
El sabor de la muerte.
Lo que más me fastidia, el sabor del metal en la boca.
El sábado por la noche, en 13.
Este verano, viaje seguro. Revise todos los puntos de seguridad de su coche en la red de talleres CGA. Más de 1,000 profesionales a su servicio. Localiza tu taller CGA más cercano en tallerestga.com y disfruta del viaje.
Vamos a mirar, buscar, probarnos, elegir pañuelos desde 7,99 y volver a mirar, a elegir, a probarnos una selección de Gloria Ortiz con hasta un 60% de descuento. ¡Vamos!
Hasta el 19 de agosto es el momento de las segundas rebajas de El Corte Inglés. ¿Vamos?
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank, stock.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán, COPE. Estar informado.
Looking for paradise.
Bueno, pues ya estamos aquí con todos ustedes de nuevo en El Espejo. Vamos a acercarnos hoy a la realidad del movimiento Fe y Luz, que nació con el deseo de ayudar a las personas con discapacidad mental y a sus familias a encontrar su lugar en el seno de la Iglesia y de la sociedad, haciendo una vida comunitaria. Acaba de celebrarse la Asamblea General, que cada 5 años tiene lugar en algún lugar del mundo, en algún punto del planeta, y en esta ocasión se ha elegido el Líbano. Ahora veremos por qué. En esa asamblea, entre otras novedades, pues ha resultado elegido el nuevo coordinador internacional de Fe y Luz, el español Raúl Izquierdo, que hoy pues ha tenido la amabilidad de atendernos aquí en el Tiempo del Espejo. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Pues nada, José Luis, buenas tardes y encantado de estar en tu programa.
Lo primero, ¿qué es lo que te enamoró a ti, no sé hace cuántos años, tampoco muchísimos porque eres joven, pero en fin, de Fe y Luz, cuando lo conociste?
Pues mira, yo tenía 17 añitos y era catequista en una parroquia de Valladolid. Uh-huh. Y allí fueron las comunidades de Fe y Luz de Madrid a hacer un encuentro. El obispo avisó a las parroquias de Valladolid para que fuera alguien de cada parroquia y yo fui de mi parroquia, de Santo Tomás de Aquino. No conocía nada del mundo de la discapacidad y allí empecé. Me impactó muchísimo aquella Eucaristía que celebramos. Yo vi una alegría pues muy muy profunda en aquella Eucaristía, pese a que había personas con muchas discapacidades, algunas uh-huh. muy severas. Vi una alegría y experimenté una alegría, pues me pareció que era una auténtica fiesta aquella Eucaristía. Y luego el testimonio de tantos padres que conocí, pues con tanta valentía y tanto pundonor, ¿no?, con sus hijos. Eso fue lo que más me impactó.
Y no es extraño que te impactara. Quizás la novedad fundamental de Fe y Luz, porque iniciativas para servir y para ayudar a los discapacitados ha podido haber muchas y las seguirá habiendo, pero es la integración total, es decir, que personas sí. con discapacidad y sin ella viven juntos, realizan las mismas actividades, participan en los mismos gestos.
Sí, efectivamente. Nosotros somos comunidades cristianas. No somos un mero servicio para entretener a nadie ni para ayudar, ¿no? Somos comunidades cristianas, es decir, las comunidades de Fe y Luz las formamos personas que nos sentimos llamadas a compartir nuestra fe y nuestra vida con personas con una discapacidad y también personas con discapacidad mental que se sienten llamadas a eso. Y juntos formamos comunidad y compartimos la fe y la vida. Eso es así de sencillo.
Has tenido oportunidad ahora, en estos días del 6 al 13 de julio en Beirut, de encontrarte con muchos hermanos de Fe y Luz de las diversas sí. comunidades en los 5 continentes. ¿Qué impresión te ha dado el ver esa variedad y, por tanto, qué momento está viviendo Fe y Luz ahora que no sé si se cumplen pues 40 y tantos años de su inicio?
Sí, sí. En el año 61 se realizó una primera peregrinación a Lourdes uh-huh. y digamos que ese es el germen del nacimiento de Fe y Luz. Bueno, pues hombre, siempre cuando vives una experiencia internacional te impresiona mucho ver la riqueza de culturas, de lenguas, de formas de proceder, y en este caso ver cristianos unidos por la misma vocación de estar junto a las personas con una discapacidad mental de tantos países juntos, pues es muy muy bonito, muy bonito y muy impresionante, ¿no? Te sobrecoge y también ves realmente cómo la Iglesia es tan universal y que rezamos lo mismo y creemos en el mismo Jesús, pues gente desde el Medio Oriente hasta América Latina, hasta África, hasta Japón o Filipinas, ¿no? Es muy muy impresionante, sí, sí.
Háblanos un poco de las presencias, ya estamos viendo pues que están en todos, en los cuatro puntos cardinales, pero quizás por centrarnos en España, que es lo que tenemos sí. Más cerca, la presencia de fe y luz en España y la vocación que vosotros percibís en este momento concreto. También para las personas con discapacidad, pues estamos en un... Por un lado, formalmente todo el mundo quiere ayudar, eso es evidente. Por otro lado, vivimos una cultura hipercompetitiva, de la prisa, sí. De la eficacia, y todo eso tiende como a marginar a la persona que tiene un límite.
Sí, porque es verdad que decías antes que hay muchos servicios para las personas con una discapacidad, pero muchas veces lo que las personas necesitan, y también las personas con discapacidad como nosotros, pues es sentirse amados y sentirse acompañados. Y esa es la vocación de Fe y Luz. Tenemos todos mucha prisa, estamos todos muy imbuidos. La cultura que vivimos en este momento es una cultura, pues, como tantas otras épocas en la historia, donde a quien admiramos es al que tiene mucho dinero, al que es muy guapo, al que es muy poderoso. Y las personas con discapacidad no se
enseñan. Y al que tiene mucho éxito. Y al que tiene mucho éxito.
Mucho éxito, claro, claro. Las personas con discapacidad no entran en esos baremos, claro. ¿No? Ellas, a ojos del mundo, nunca van a ser personas con éxito, tal como lo percibe el mundo. Pero para los que creemos en Jesús, precisamente invertimos esos valores. Las personas más importantes son esas personas que no cuentan tanto a ojos de la cultura predominante, ¿no? Y esas son las personas con una discapacidad mental.
¿En qué va a consistir, Raúl, a partir de ahora tu tarea como coordinador internacional?
Pues mira, mi tarea va a consistir en coordinar el equipo internacional de Fe y Luz, que está formado por 13 vicecoordinadores internacionales, en asegurar que se acompaña bien a todas las comunidades de Fe y Luz del mundo y a las provincias, porque nos organizamos también en provincias, en tratar de ayudar a la gente, a las comunidades, a que vivan y profundicen en la vocación de lo que es Fe y Luz. Yo siempre digo, y bueno, pues todos los que hemos asumido alguna responsabilidad alguna vez, que no estamos solos, que formamos parte de un equipo, y esto es muy importante, ¿no? Porque no es una labor de uno solo, sino realmente de un equipo, si no sería imposible.
Evidentemente, Fe y Luz vive en el seno y arraigada en el seno de la comunidad eclesial universal. Sí. ¿Cuál es el mensaje, el punto que el Espíritu Santo, a través de la vivencia de Fe y Luz, piensas tú que quiere ofrecer y enriquecer al conjunto, a los que a lo mejor pues no tienen esa vocación o no van a formar parte de las comunidades de Fe y Luz y, sin embargo, misteriosamente se van a beneficiar de vuestra presencia?
Sí, porque nosotros siempre decimos que las comunidades de Fe y Luz son un signo hoy en medio del mundo, ¿no? No es la solución de los problemas, pero sí es un signo. Y las personas con discapacidad lo son. Nosotros creemos mucho en las palabras de San Pablo, de que Dios ha escogido lo necio para confundir a los fuertes. Y es cierto que cuando estás junto a las personas con una discapacidad mental, sin idealizar tampoco a nadie, ¿no? Pero es cierto que uno aprende a ser más acogedor, crece en su capacidad de perdón, vive con más alegría las cosas y disfruta más de cada momento, y también en la espiritualidad, porque las personas con una discapacidad, desde su sencillez, nos llevan muchas veces a conocer a un Dios muy cercano, muy cariñoso y muy vivo, ¿no? Eso es muy importante para todos.
Pues Raúl Izquierdo, coordinador internacional ya desde ahora de Fe y Luz,
te
deseamos lo mejor en este empeño para los próximos años, y sobre todo agradecemos el testimonio de vuestras comunidades, que, como decía, es ciertamente una riqueza para la Iglesia y para el mundo en este momento histórico, quizás más todavía. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Raúl.
Un abrazo para todos y gracias a ti.
Hasta pronto. Pues es tiempo de abrir nuestra página informativa y de ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada, y para eso está por aquí de nuevo Mateo González. Hola, Mateo.
Hola, muy buenas.
Nos vamos hasta Roma. El Papa Francisco ha celebrado hoy un consistorio ordinario de cardenales.
El pontífice ha dado el visto bueno a la canonización del joven napolitano Nuncio Sulpizio, patrón de los inválidos y de quienes han sufrido algún accidente laboral. Roma, Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. El joven Nuncio Sulpizio subirá a los altares como santo en la misma ceremonia en la que lo harán Pablo VI y Monseñor Óscar Romero. Así lo lo ha determinado este jueves el Papa Francisco en el consistorio público ordinario que ha celebrado a las 10 de esta mañana. Será, por tanto, el 14 de octubre. Soportó durante toda su vida los maltratos de su tío, quien de niño le sacó del colegio y le obligó a trabajar. Con paciencia y devoción sobrellevó este sufrimiento, con fe y entereza, sobre todo durante la enfermedad que le sobrevino como consecuencia de las duras condiciones laborales en la herrería de su tío, a quien nunca guardó rencor. Este le obligó incluso a mendigar cuando contaba con una grave infección en una pierna que terminaría por resultar mortal para el joven nuncio. Fue beatificado por Pablo VI en 1963 y se le considera un ejemplo de santificación a través de la enfermedad.
Gracias, Ángeles. 635 matrimonios de los equipos de Nuestra Señora están participando en su encuentro internacional.
Se está desarrollando durante toda esta semana en el Santuario de Fátima. Está dedicado a la felicidad en comunión con el Padre. Hay representantes de 81 países y se han reunido 80.500 personas. Nos informa desde Portugal nuestra corresponsal Begoña Íñiguez.
9.000 matrimonios, muchos de ellos latinoamericanos, pertenecientes al movimiento Los Equipos de Nuestra Señora, participan esta semana en el Santuario de Fátima en el encuentro internacional de su movimiento, que cuenta con 140.000 miembros distribuidos en 12.000 equipos en 81 países de los 5 continentes. El mexicano Ildefonso Vázquez es uno de los participantes.
La ilusión profunda y la ilusión de que una vez terminado nuestro encuentro podamos ser portavoces en todo México, en toda América Latina y en todo el mundo de lo valioso y el tesoro que tenemos en equipos de Nuestra Señora.
Entre los participantes se encuentra el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien ofrecerá esta tarde una conferencia sobre el tema Ecología Humana y Hermandad.
Y como cada jueves, nos acercamos en el espejo hasta Ávila, donde continúan las celebraciones del año jubilar teresiano.
Beatriz García, desde COPE Ávila, nos adelanta alguna de las propuestas musicales de este jubileo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los peregrinos que este fin de semana acudan a Ávila para ganar su jubileo podrán disfrutar del concierto de la Orquesta Sinfónica de Ávila, 80 jóvenes músicos interpretando un programa del siglo XIX con tres compositores señeros. Antonio Martín San Román, presidente de las Juventudes Musicales de Ávila.
El programa va a consistir en la primera parte la obertura de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, a continuación el preludio de Amor y Muerte de la ópera Tristán e Isolda de Wagner, y en la segunda parte una obra emblemática también del repertorio orquestal, que es Scheherazade, de Rimsky-Korsakov.
Además, del 16 al 19 de agosto, los peregrinos podrán disfrutar al aire libre con la muralla como escenario de los conciertos de Pablo López, Zara Malikian, Miguel Poveda y Morat, que estarán en la primera edición de Los Veranos en la Muralla.
Bueno, pues no nos marchamos de Ávila, porque allí los obispos y vicarios de Castilla han tenido su reunión anual.
Hoy peregrinan hasta Madrigal de las Altas Torres y han visitado otros lugares teresianos. En esta ocasión han hecho un seguimiento de los temas tratados en los diferentes encuentros que mantienen periódicamente. Además, la exposición de las Edades del Hombre, Mons Dei, recibió hoy al visitante número 50.000 en la localidad palentina de Aguilar de Campo.
Y esta mañana se ha presentado en Córdoba el segundo Congreso Nacional sobre Cocina Conventual.
Tras el éxito de la primera edición, el Cabildo de la Catedral y el Foro Osio han impulsado esta nueva cita para mostrar la gastronomía monacal. Será a finales de noviembre y las clarisas y jerónimas de Córdoba, las carmelitas de Málaga o las concepcionistas de Badajoz vuelven a colaborar nuevamente con esta propuesta que rescata lo mejor de esta singular tradición culinaria.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí el tiempo de información en el espejo, que queremos hoy concluir observando que el primer chaparrón del gobierno Sánchez en temas como educación, laicidad o bioética ha provocado irritación y desasosiego en muchos sectores sociales, y no es de extrañar. Pero no olvidemos que esas medidas del Ejecutivo no han caído de Marte, sino que reflejan una cultura que ha ido cuajando a lo largo de los últimos 50 años en la sociedad española. Desde luego, es conveniente denunciar una política que fractura y polariza a la sociedad y que no aprecia ni defiende adecuadamente la libertad. También es necesario que se genere desde la comunidad cristiana un discurso cultural a la altura de este desafío, sin nostalgias ni luces cortas. Pero todo eso necesita arraigarse en una vida cristiana sólida y alegre, que se ponga en juego en los ámbitos en los que vive la gente cada día. Hace poco decía el Papa Francisco que sin un punto de apoyo esencial no podremos evitar asustarnos ante los nuevos desafíos que aparezcan. Y ese punto esencial solo puede ser la fe en Cristo vivida en la Iglesia. Eso es lo que nos da libertad frente a cualquier circunstancia o poder. lo que nos da inteligencia y audacia para entrar en cualquier turbulencia histórica.